¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Carta Ciudadana de día miércoles ya 20 de abril de 2022, donde hay muchísimo tema que analizar, muchísimo retiro que desmenuzar a propósito de lo que ocurrió en la noche del lunes para el día martes, y hoy estamos por ahora con Laura Valle. Laura, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias.
Y Anita Krause. ¿Cómo estás, Ana? Hola, Anita, Anita, Ana, Anita. ¿Cómo estás, Anita?
A lo mismo. Muy bien, gracias. ¿Y tú?
¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias. Bueno, hay harta cosita que comentar. Lo primero, bueno, es inevitable conocer la opinión de ustedes sobre lo que pasó en la Cámara de Diputados con estos dos proyectos, uno del quinto retiro, digamos, de libre disposición, y el otro más acotado fundamentalmente para deudas, qué sé yo, de pensiones de alimentos o qué sé yo, de créditos hipotecarios, en fin. ¿Cuál es la opinión que tiene Anita? ¿Cuál es la opinión que tiene Laura? Primero, que estos dos proyectos se hayan rechazado. Segundo, el ministro Marcel gana perdiendo. ¿Cómo queda la imagen del ministro Giorgio Jackson? ¿Cómo está la imagen del presidente Gabriel Boric? ¿Qué va a pasar con el sexto retiro? Porque si bien no debiera avanzar porque este proyecto se rechazó en su cámara de origen, pero al menos cuatro proyectos fueron decretados admisibles por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados antes que se votara el quinto retiro. Bueno, ¿y qué tanto esto puede afectar la popularidad, la situación del presidente Gabriel Boric? Y por supuesto también, queda de manifiesto que con los votos de apruebo de dignidad, el gobierno del presidente Gabriel Boric no le da, no alcanza, no le sirve solo esos votos y necesita inevitablemente al denominado socialismo democrático. Anita, Laura, Grace, ya se integró la Grace. Anita o Laura, ¿quién quiere partir? Dale, Laura, y después vamos con la Anita y con la Grace. No, la Laura no quiere. Ya, Anita o Grace, ¿quién quiere arrancar?
Estamos pelando el proyecto del gobierno porque me incorporé 3 segundos tarde.
Los dos. No, yo estaba hablando de los dos, de lo que pasó con los dos proyectos y en general, digamos. Si quieres, tú los puedes ir desmenuzando.
Lo primero que yo quiero decir es que el pacto que trata de hacer el gobierno para el rechazo del quinto retiro, ¿se me escucha bien o no? Porque estoy con esto.
Perfecto. Sí, un poco con eco, pero no te preocupes, está bien.
Bueno, la cosa es que, lo que te decía, que a mí me parece el colmo que el gobierno pretenda creer que la ciudadanía es tan incauta al señalar o negociar con la derecha, o que la derecha sea tan incauta de señalar que manda un proyecto de modificación de la Constitución, ¿cierto? ¿Para qué? Espérate, yo voy a sacar esta cuestión porque creo que me escucho mejor así. ¿Ahora sí?
Te escuché igual, pero da lo mismo.
Ya, es que el eco me tenía loca. Bueno, ya, la cosa es que encuentro que el colmo hacer una reforma constitucional, ¿cierto? Que va a durar lo mismo que dure en
un canasto.
La nueva Constitución. ¿Ah?
En un canasto, fui muy ordinario.
Claro, dura menos que un pedo en un canasto, perdónenme el chilenismo. El colmo la patué, pero por otra parte, la derecha se la devuelve porque rechaza el quinto retiro, pero también rechaza el proyecto del gobierno. Y ojo que esto es súper importante porque este es el primer proyecto que presenta el gobierno y es su primer rechazo. Y esto está hablando de lo que está pasando en el país. Ayer, mientras el lunes, antes que se votara, o cuando estaba en plena negociación, ya habían barricadas en San Antonio, en Rancagua, para qué decir el sur. O sea, la gente ya estaba levantada por el tema del quinto retiro, por las observaciones que hacían los voceros del gobierno señalando, cierto, que ellos estaban en contra, el proyecto además, que era un proyecto paternalista, ya lo habíamos conversado en su oportunidad, era un proyecto que en definitiva lo que hace es señalarle al ciudadano el deber ser desde un punto de vista ideológico. Entonces, mira, ¿qué quieres que te diga? Pues era lo que tenía que pasar, nomás que se rechazara todo ante este escenario. Ahora vamos a ver cómo con qué modificaciones ingresan el sexto retiro o si insisten en este proyecto o en este proyecto del gobierno. Vamos a ver qué pasa. Hoy día escuchaba las declaraciones de Macaya, que las repetían de
presidente de la UDI, Javier Macaya.
Y la verdad es que me parecían un poco confusas. Mira, yo normalmente no estoy muy en contra de lo que dice Macaya, pero ahora no me
pero... Pero pierde efectiva, tu punto es bien interesante, te tiro el tiro a la pelota, Anita, pero pierde efectivamente el gobierno porque en rigor, este proyecto acotado del gobierno fue un conejo que sacaron del sombrero a última hora para, de alguna forma, evitar el quinto, y bueno, hagamos este. Pero yo creo que efectivamente, claro, se generó toda una división en los parlamentarios. Yo lo decía en la introducción, que es bien interesante de analizar, porque con los votos de apruebo de dignidad no te da para aprobar nada importante, digamos. Efectivamente, ¿perdió el gobierno?
¿Por qué perdió, Felipe? ¿Por qué creo yo que perdió?
Lo pregunto, lo pregunto porque nunca lo quiso, más allá de lo que sus parlamentarios le dijeron y lo que, había una sensación en el ambiente de que yo quiero mi quinto retiro, digamos.
Yo lo miro desde el siguiente punto de vista. Piñera 2, especialmente, hizo lo mismo, ¿sí o no?
Sí.
Ingresado al proyecto. Entonces, ¿qué es lo que promete Boric 1, Boric 2, Boric presidente? Es, yo no soy más de lo mismo. Yo no me siento en la cocina, yo no me voy a negociar, menos con la oposición, cuando se trate de perseguir. Yo no, te das cuenta que el modelo que él vende, porque que lo haya hecho Piñera, que lo haga Bachelet, que lo haga Lago, Frey, hasta Elwin, no hay un problema. Porque el único que se ha separado de los grandes conglomerados políticos en su campaña, en su predicamento y en su discurso del presidente Gabriel Boric. Entonces, ojo con eso. En ese punto, yo no creo que, claro, si tú lo miras solamente desde el punto de vista de lo que se quería lograr, quinto retiro fuera, no pierde. Pero si tú lo miras desde la confianza que este gobierno inspira hoy a esa ciudadanía que lo eligió, yo creo que perdió y perdió muchísimo. Y yo no dudaría en que en una encuesta a fin de la semana no haya, no sea el 51% rechazo al gobierno, sino que suba y pase los 60%.
Ah, el lunes de todas maneras el rechazo al gobierno va a aumentar. Si eso, en eso yo no me pierdo. Solo decía desde la lógica del gobierno, a pesar de que el ministro Giorgio Jackson se hizo como uno harakiri y uno podría decir se está haciendo la víctima, porque bueno, el pencazo, digamos, el pencazo fue importante, porque en un proyecto lograste 68 votos y en el otro proyecto lograste 70 votos, que es bien poquito. Anita, ¿tú, cuál es tu lectura?
Sí, un poco lo mismo. Si nos vamos al dato duro de que el gobierno no quería el quinto retiro, claramente que ganó. O sea, salió con la suya, manipuló la situación como quiso y finalmente logró lo que quería. Pero por otro lado, estaba justo antes de meterme al link del programa, estaba viendo Twitter.
¿Ya?
Y estaban retuiteando mucho un discurso de Boric cuando aún era diputado, de cómo la derecha le daba la espalda a la gente al no aprobar el cuarto retiro, que eso era no pensar en las personas. Bueno, cayeron en lo mismo, finalmente. Porque si bien presentaron un programa, pero fue un programa con elástico. O sea, esperando que no se aprobara, porque esa es la sensación que da. Ahora, todas las movilizaciones que se están amenazando en Twitter son impresionantes. O sea, yo creo que esta semana puede venir algo bastante, bastante duro. Pero eso un poco
bueno,
por jugar con las expectativas de las personas. Es que no pueden jugar con las expectativas. Ellos prometieron y ahora están dando vuelta a la espalda. Ellos prometieron mucho, jugaron mucho con las expectativas. Sí. Y ese es el grave error.
Sí, sí, estoy de acuerdo con eso, Anita, pero no solo eso. No solo que jugaste con las expectativas. Es que, más allá de que sea populista, más allá de que sea un mal proyecto, ya se instaló que yo quiero mi plata. Y ahí sí, lo que tú dices es ya sintomático respecto a, pero ¿cómo? Hace abril, marzo, febrero, enero. Hace 4 meses, bajo un mismo proyecto, los argumentos eran exactamente los contrarios. Exactamente los contrarios. De hecho, con mi amigo Mirko Macari, que trabajamos juntos en la Radio Conquistador, nos reíamos porque él escribió un Twitter notable que era: ¿en qué momento viene la selfie de Guillermo Teller en Icare? Claro, porque cuando uno escucha a Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, diciendo que no es conveniente el retiro de los fondos de pensiones, uno dice, voy a comer un chilenismo, ¿eh? Me están hueando, digamos, no, esto no puede ser cierto. Bueno, así es la política, pues, porque al final quedan offside porque intentan mostrar una fidelidad, una cercanía con el gobierno de turno, pero el ciudadano dice, es que a mí me da lo mismo que sean comunistas de la UDI, yo quiero mi retiro. Y esto que pasó en el Congreso, más allá, insisto, que yo creo que aquí más o menos puede haber coincidencia respecto a la inconveniencia de sacar la plata de los fondos de pensiones, porque puede haber gente que no está escuchando, que esperaba su retiro y que encuentra que es fantástico, pero nosotros acá somos honestos y pensamos eso, salvo que alguien piense lo contrario y lo diga, pero independiente de eso, es que el presidente Boric no está gobernando con popularidad, y cuando tú no gobiernas con popularidad, todas estas cosas te pegan, porque si tú me dices que el gobierno del presidente Boric lleva en esta quinta semana o quinta semana y media, depende de donde tú lo tomes, digo, está con un, no sé, 60% de respaldo, 70% de respaldo, bueno, distinto es la cosa. Además, yo perdona, pero
27 no
quiero aprovechar de decir una cosita que me llamó mucho la atención. Además del fondo real del por qué Daniel Jaude va a Venezuela y dice lo que dice, yo perdona a las personas que legítimamente se sienten cercanos al Partido Comunista y votaron por Daniel Jaude en las primarias, que seguramente muchos de los que nos están escuchando acá lo hicieron, legítimamente, ¿no? Daniel Jaude fue a buscar plata a Venezuela porque está hasta el forro con las farmacias populares. Así, corta, te la hago corta. Pero independiente de eso, Daniel Jaude se equivoca en algo. Él dice, el presidente Boric es un presidente legitimado. Y yo, que tengo buena memoria, recuerdo que Gabriel Boric en primera vuelta salió segundo y le ganó, estoy hablando por mí, no por ustedes, el candidato de la extrema derecha. Y en segunda vuelta le ganó al candidato de la extrema derecha, pero por Dios que hubo votos anti-Kast, como los mismos votos que tuvo Piñera anti-Guillé. Y tú me puedes decir, sí, pero también hubo votos de Kast anti-Boric, por cierto, pero estamos hablando del que ganó. Entonces, hablar de legitimación es re jodido, sobre todo en estos tiempos, donde parece que Daniel Jaude efectivamente se quedó en la época de los 70, claramente, donde estas cosas cambian así, de un día para otro. Si a mí no me gusta lo que hace el gobierno de turno, aunque yo sea de izquierda, de derecha, del medio, de arriba, de abajo, sea crespo, colorín, le quito el respaldo y me da lo mismo. Y eso hoy día, esta generación surgió bajo esa lógica. Y a mí me parece que por las cosas que dicen y las cosas que hacen, pareciera que de un minuto a otro, a contar del 11 de marzo, se transformaron en los políticos típicos. No solo cómo se comportan, sino que cómo piensan. Y yo creo que eso es más grave todavía, porque una cosa es pensar y otra cosa es comportarse. Porque comportarse, bueno, el sistema te lleva, no te queda otra. Pero pensarlo, a mí me parece de una, de poco profesionalismo político, por decirlo de alguna manera. No sé qué opinan ustedes, no hablo más, lo prometo. Laura, no sé si tú quieres decir algo porque no has dicho nada. Prometo no decir nada más.
Sí, ahora sí. Necesitaba analizar mi punto, recordarme un par de cosas. Y la verdad es que quedé contenta porque menos inflación, la inflación no va a aumentar y bueno, los precios no van a subir gracias al rechazo de esta propuesta. Pero lo que más me hace ruido, y sobre el tema de los fondos de pensiones, es esto que tú mencionabas de que la gente quiere su plata, la gente sabe que es su plata, pero parece que la gente no sabe que la convención esto no lo está tomando en cuenta, como si le llevamos a un punto de convención, no de gobierno, sino de la convención constituyente que está pasando, porque la propuesta más votada la mandaron a la punta del cierre y era la propuesta que aseguraba que los fondos de pensiones fueran de cada persona que juntó su plata y que toda la vida estuvo trabajando. Entonces, yo de verdad no sé, mi crítica va más hacia la ciudadanía, esta gente que quería el quinto retiro y que la piense, por favor, que la piense y que diga como, ¿por qué quiere el quinto retiro? Porque la plata es suya, bueno, si la plata es suya, le cuento que está en riesgo en este momento, no precisamente porque no le estén dando un quinto retiro, sino porque hay alguien que no le quiere reconocer que esos ahorros son suyos. Entonces, yo estoy feliz porque se haya rechazado ambas propuestas, pero creo que hay algo más potente que conversar, no sé.
Ahora, lo que tú dices, Laura, es interesante porque este 10% y lo de la convención, yo lo dije en este programa y lo sigo sosteniendo, y es cosa de ver la fecha y los números. Creo que lo peor que puede haber hecho la convención constitucional es no haber discutido la iniciativa popular de norma que se llamaba Con mi plata no. Porque desde la lógica de cuando tú, de repente, yo creo que hay soberbia, inexperiencia, hay de todo, ¿eh? No solo un ingrediente, yo creo que es como un pastel de choclo, digamos, tiene harto ingrediente. Es no leer, porque en una de esas, ya, ¿cuál es la iniciativa popular de norma que más firmas tiene? Esta, chuta, a mí no me conviene, tráemela para acá igual nomás. ¿Cuántas firmas tiene tanto? Tráemela para acá. ¿Pero cómo? Tráemela para acá. Y eso no saber leer. Si tú te fijas en los números, fue exactamente en ese minuto donde había una idea yo lo he dicho en este programa y lo sigo sosteniendo porque tengo conocimiento de causa, yo no sumo a nadie en mis opiniones, hay una campaña por el rechazo financiada, hay algunos medios que se jugaron por el rechazo, legítimamente, ¿eh? Yo ni siquiera estoy haciendo juicios de valor, estoy diciendo lo que pasa, pero eso no es simplemente eso por el cual en las encuestas se está ganando el rechazo. No es por eso. Es porque te metiste, porque no, que te van a pegar un manotazo, no, que vamos al sistema de reparto. Frases, cosas en el aire. Pero cuando tú realmente dices, oye, con mi plata no la rechazaron, a ver, momentito. Y eso es tan así que Boric reacciona, dice, no le echemos la culpa a las campañas, no le echemos la culpa que comunicamos mal, y después acepta lo de la derecha respecto a declarar inexpropiable los fondos. Más allá de que si eso se aprueba en esta constitución y se aprueba la otra y no está, va a valer cero, pero para que nos enfoquemos en el argumento, digamos. Entonces, tú tienes razón, Laura, para mí, modesta opinión, pero seguramente mucha gente que nos está escuchando que quería su plata y que a esta altura le da lo mismo la inflación porque dice una pensión de mugre en 10 o 15 años más o en 20 años más, yo prefiero tener esta poquita plata acá a la vista, para comprarme un horno para empanada, para comprarme un Uber. Yo no estoy diciendo que esté bien, yo estoy describiendo la realidad o alguna realidad, no estoy diciendo que esté bien, para nada. Y frente a eso, el gobierno del Frente Amplio y el Partido Comunista actúa de una lógica más bien neoliberal, no sé cómo decirlo, porque y esto no es peyorativo, solo digo que los tipos quedaron encerrados en una cosa súper complicada, y el tema de los retiros yo creo que no está ni cerrado, ¿va? Yo creo que van a empujar los sextos, fue declarado admisible previo. Vamos a ver cómo se comporta la calle, de qué manera el gobierno lee la calle, y cuando el ministro Marcel dice ya, ahora nos vamos a preocupar de los cambios estructurales que tiene que ver con reforma tributaria y reforma de pensiones, vamos a ver si el ciudadano los deja, po. Porque aquí no es como en los 90, ¿ustedes se acuerdan? Los ministros de Hacienda decían, llamamos al ciudadano, usted que está en su casa, a apretarse el cinturón. Y uno no tenía cómo apretárselo porque ya estaba escuálido, pero se lo apretaba porque le daba importancia a lo que la autoridad decía. Hoy día da lo mismo lo que diga la autoridad. Y tú dijiste algo de la inflación, Laura, y con esto termino. ¿Qué pasa si de aquí a 2 meses más, que es lo más probable, siga aumentando el valor de los precios, de los productos básicos sobre todo? ¿Qué va a hacer el gobierno del presidente Boric? ¿Le va a echar la culpa al quinto retiro que no fue? ¿Te cuenta que cuando tú culpas solo a una cosa respecto a un todo que hay casado? ¿Qué va a decir el gobierno del presidente Boric cuando siga subiendo el precio del aceite y siga subiendo el precio de la parafina? No, es que esto es culpa del quinto retiro. ¿Qué quinto retiro si nunca fue el quinto retiro? No existió el quinto retiro. Los argumentos que se dan de repente son tan simplistas, la gente no es tonta.
Te digo una cosa, yo creo que Marcel, después de este tremendo intervención que hizo, ¿cierto?, en el Congreso, y que sale para atrás, fallido, se volvió un vendedor de panfletos nomás, un captador de AFP, porque en realidad perdió todo tipo de seriedad. ¿Sabes lo que pasa? Es que las acciones, mira, por sus hechos los conoceréis, las acciones que llevan en 5 semanas son el cúmulo de las cosas que primero criticaron, es lo peor que se puede hacer en las primeras 5 semanas. Mira, yo te voy a poner ejemplos clave que lo que la ciudadanía ve. Manda a tu ministra del Interior, ¿cierto?, a la Araucanía. La atacan, la mandas de vuelta para Santiago y no hacen nada más. No hacen nada más. Después viene, tienes a la vocera del gobierno que bailaba en el Congreso, no sé si ustedes se acuerdan, pero bailaba en el Congreso, pidiendo por el retiro, y hoy día la tiene cara de póker, diciendo que lo peor que le puede pasar al mundo es el quinto retiro. Tiene a un subsecretario que se va a meter a otra zona de conflicto, le hacen una barricada, no hace nada. El único acto concreto que ha hecho la promesa del presidente Gabriel Boric es retirar las querellas en contra de los subversivos que quemaron nuestro país. Es más, yo te digo, nosotros acá en Talca como municipio hemos mantenido todas las querellas por los desmanes de octubre del 2019 y el gobierno se ha retirado sistemáticamente. Chuta, perdón.
No te preocupes.
Hoy día es el municipio, el afectado, el particular, el que está sosteniendo una acción que por deber debiera sostener el Estado. Entonces, te digo, tienen barricada, en el puerto de San Antonio. Ojo, ojo, no es menor que San Antonio se levante. San Antonio hoy día es el segundo puerto de Chile, pero muchos dicen que es el primero, porque la mayor parte de las empresas, las más grandes importadoras, llegan a ese puerto. Los mejores contratos de Chile los tiene ese puerto. Si ese puerto lo queman y lo paralizan, Chile se va a las pailas. Tienes por otro lado barricadas en Rancagua. Ojo, nosotros decimos Rancagua es como un paso hacia el sur. No, 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 no. Ahí tenemos una de las minas importantes de la zona central, donde se mueve mucha plata. Paralizar esos camiones y esa ciudad dormitorio también significa un perjuicio. ¿Para qué hablar de la zona sur? Entonces, estamos en un país en que en 5 semanas el mundo se volvió al revés. Ya venimos de un gobierno débil, que le faltaron pantalones. Porque, oye, yo podría ser muy de derecha, yo voté por el presidente Piñera y no lo voy a desconocer nunca. Pero pucha que echamos de menos, ¿cierto? Un poco de mano dura, pero esta la tiene menos dura. Entonces el día de mañana, cuando no le tiren un vaso de agua, le tiren un huevo y bencina a Marcel, porque la inflación va a llegar igual y todos lo sabemos, ya no le van a poder echar la culpa a Ucrania, po.
O al quinto retiro, como yo decía.
O al quinto retiro, o al gobierno anterior, o al bloqueo de la derecha, o a los camioneros, porque siempre alguien, oye, si aquí no importa si la cagáis o no, perdónenme, ¿es a quién le echáis la culpa?
No, y a los parlamentarios del denominado socialismo democrático, que...
Claro.
Que la votación se arrancaron, digamos.
Pero esa es la lata de tener un gobierno sin espalda, po. Un gobierno de minoría.
Sí, Anita, tú querés decir
súmale,
algo.
Y súmale que por lo menos lo que se habla en la calle es que la plata no está. Y que si no tienes tu plata disponible y no tienes cómo sacarla, entonces no es tu plata. Si a mí mucha gente me lo dijo, ¿la tienes disponible ahora ya? No, entonces no es tu plata. Y esa es la lectura que hay en la calle y eso es lo grave.
Y hay otra cosa que yo leía por ahí que hace bastante sentido. Con el rechazo de estos retiros, insisto, Laura, no te desesperes. Yo no estoy haciendo una defensa a los retiros, solo digo, trato de describir lo que veo como que se supone que los periodistas estamos para eso, digamos, y para contrarrestar el poder y qué sé yo, enfrentarlo, en fin. Las transferencias fiscales. La gente va a empezar a exigir mayor ayuda estatal. Que recordemos que uno podría señalar ese el punto de inflexión cuando está la idea del primer retiro y el gobierno del presidente Piñera, y yo esto se lo dije, modestamente, se lo dije al jefe de gabinete de Ignacio Briones, mi amigo Francisco Mate, que ahora está en Estados Unidos y ahora viene de vuelta porque era el representante de Chile en el Banco Mundial. Le dije, 65 lucas no solamente es poco, es una burla. Y mira lo que terminamos. Entonces, hay una directa relación, más allá que esté bien o mal, no me meto en eso, entre la ayuda estatal y los retiros. Si no hay, o es relativamente baja, yo exijo mi retiro. Y eso efectivamente suena duro, pero hay ciertas cosas que efectivamente son, no sé si real es la palabra, tiene uno para decirlo, pero tiende a pasar, digamos, para ser riguroso, que tú no puedes vivir de ayuda permanente, tú vives por tu sueldo, por tu salario. Claro, efectivamente, en pandemia se discutió el tema de la renta universal y de la ayuda, porque el Estado te decía, usted se tiene que quedar en su casa. Ya, pero si yo tengo que ir a vender paño a la estación del metro, no, usted no puede salir. Usted se queda en tu casa, es que yo tengo que ir a vender a... No, no puede. Entonces, ahí se generó toda esta discusión. Pero hoy día esa cosa es distinta. Pero, bueno, mi platita no me la dejan sacar, bueno, entonces empieza a darme usted plata, por señor Estado. Y ya sabemos, porque se sabía de antes, y ahora lo dicen las autoridades cuando están en el gobierno, porque antes no lo decían, que para hacer los cambios estructurales, o como dice un amigo mío, con plata baila el monito. Y si tú no tienes plata para los cambios estructurales, ahí quedan los cambios estructurales. Se transforma, y lo que yo creo que eventualmente puede pasar con este gobierno, que se transforme en un gobierno en que está permanentemente intentando, porque no sabemos si lo va a lograr, intentando apagar incendios. Apagar incendios.
Yo creo que lo está creando, que tratando de apagar. Porque en realidad han sido tan poco prolijas, por no decir otras palabras más duras, sus soluciones o sus tomas de decisiones, que están cayendo cada vez más al fondo y va a ser más difícil pararse. La verdad es que, mira, cuando tú lees, yo a mí no me gustan tanto las encuestas, pero es que me pareció increíble que el 51% de la población rechaza a Boric, el 23% o 22% lo apoya y el 27 no sabe. O sea, no es que el 49 restante lo apoye, es que entre el 27 y el 51 tenemos, yo soy media mala para la matemática, pero 78% no está con él. O sea, llegó en 5 semanas a una aprobación, pero increíblemente baja, para ser el presidente más votado, ojo, de la democracia. Porque, oye, si hablamos que Piñera bajó en la primera 100 días, ok, Piñera 2, que Bachelet también tuvo un inicio difícil, ok, pero este gallo lleva 5 semanas siendo el más votado, con ideas renovadoras, con un espaldarazo de 80-20 de la convención, porque esa era campaña que vendían, o sea, si no es otra cosa, y hoy en pocos días quedó con el 22% de aprobación. Sí, es un tema grave.
Bueno, yo voy a ser como Nicolás Vergara, me voy a citar a mí mismo, yo modestamente lo dije.
Me dijiste que se aprobaba el retiro Felipe, así que...
Sí, es verdad.
Y súmale Grace... Es
que yo nunca le apunto a eso, perdón, Anita.
No, le iba a decir, y súmale a lo que dice la Grace, que en las redes sociales están pidiendo la renuncia de Jackson y de Marcel.
Y de Boric, yo hoy día veía, o sea...
¿Y por qué pasa eso también? Porque no, Laura, no estás gobernando sin popularidad, y los políticos cuando huelen sangre van por la presa. ¿O tú crees que lo de Yarna Proboste por el tema del transporte, que no se congela en la región de Atacama y en la región de Coquimbo, perdón para las personas que siguen confiando y creen, pero ¿ustedes creen que efectivamente Yarna Proboste se preocupa del ciudadano de Atacama y de la Serena de Coquimbo? No, porque el político, yo que lo conozco y lo he reporteado, todos juegan para su club. Es porque le está pasando la factura a Boric, pues. Si Boric apoyó a Paula Narváez, pues.
Y no lo apoyó. Con el pueblo sin el pueblo.
Bueno, ya. ¿Y qué pasó con la DC? Ni siquiera seremi, ¿no? Sí, creo que es un seremi. Ni un ministro, ni ministra, ni una subsecretaria, ni un subsecretario. Creo que es un seremi. En política las cosas, la factura, y la pregunta es, ¿y por qué no se la pasó antes? Bueno, porque antes era más popular, pues, y ahora está en el suelo. ¿Y por qué crees tú que los parlamentarios del socialismo democrático no rechazaron el quinto retiro? ¿Tú crees que es porque Boric le cae mal? ¿Porque huelen? ¿Porque están viendo? ¿Porque ven las encuestas, pues? Pero sí, y acuérdate de mí. Cada vez más de la convención se están tratando de desmarcar del gobierno, porque hay un vaso comunicante entre el gobierno y la convención, por las mayorías que existen. Pero cuando tú eres impopular, te baja no solo el gobierno, y eso también es sintomático.
Nadie se quiere sacar fotos contigo, se diría en campaña.
Pero obvio, como diría alguien por ahí, nadie quiere agarrar el alicate con caca, pero si es verdad, pues, si así funciona esto, así es esto. ¿Por qué crees tú que el ex ministro Mañalich le pega un pencazo a la actual ministra de Salud por el tema de la vacunación, y que empezó en enero a disminuir el tema de la vacunación y no sé qué? ¿Tú crees que si el gobierno del presidente Boric estuviera en popularidad relativamente alta, Mañalich le habría contestado? No, pues, no le contesta. Y le pega un pencazo a la isca Siches, ¿por qué? Porque la isca Siches está como alfo, está escondida. Hace 2 semanas que está escondida.
Nadie la ha visto. Pero ¿sabes lo que pasa?
Así funciona. Este negocio es así. Y quien crea que no es así, pucha, qué bueno, pero le va a pasar por arriba la realidad, digamos.
Yo te voy a decir que aquí los colombianos que se ponen a estudiar tienen tanto la razón, porque este gobierno es la prueba clara de que todo tiene que cambiar para que nada cambie. Y nos dimos cuenta en una semana. Después de que va la ministra del Interior de la Araucanía, nos dimos cuenta que nada iba a cambiar. Y lamentablemente, todo lo que vendieron, mira, para lo único que va a servir, a lo mejor es para dos cosas. Uno, que les va a durar 4 años el gobierno y bye, goodbye. Y dos, que a lo mejor... o rechazan la constitución, que al parecer viene pésima en este momento, o se crea a lo mejor un proceso serio que se va a demorar más y que hagan un cambio de constitución como corresponde. Pero así como van las cosas, o sea, si no viene un terremoto o algo así que le permita subir la popularidad porque hay una catástrofe que es imposible controlar, yo creo que estamos yéndonos derechito a que quizás no termine el gobierno presente.
Los eventos que denomina mi amigo Axel Callis como de baja probabilidad y alto impacto.
Exactamente.
Bueno, Fíjate que no había leído la declaración de la ministra del Interior. Destacó el diálogo continuo en el comité político y descarta que su ausencia en el debate de retiro haya sido premeditada. No, como se te ocurre, po. Justo sale hablando al día después de que se rechazaron los proyectos. Mira la coincidencia, po. O sea,
que además cree que somos...
Es todo tan predecible en política. Laura, tú te has reído mucho. Yo sé que yo digo puras barbaridades, pero no sé si tú quieres agregar algo para ir ya... les tengo un temita que yo sé que a ustedes, Anita, Grace y Laura, les va a interesar, porque es de género, y yo sé que les va a interesar. Y sospecho además que lo van a tomar de distinto ángulo, lo que hace más entretenido a mi propuesta. Laura, ¿usted quiere agregar algo más?
No.
No quiere agregar nada más. Bien. Vamos a saludar a quienes nos escuchan nuestro programa Carta Ciudadana en Radio Salud Madre Tierra, en HD Radio, en hdradio.cl, Radio Acogida, Radio Ritmo, Radio Las Garzas y Magia, Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo en Osorno, el Facebook, País Lobo, Prensa, País Lobo.cl, el podcast, Radio Despierta, Radio América, la radio de la región del Coquimbo, Radio Pirque, Radio El Pingüino, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquegua. Y este programa es en parte transmitido gracias al aporte de la Fundación Educacional Hernán Briones Gorostiaga. Estamos a miércoles y el día lunes, cuando el presidente Gabriel Boric llegó a La Moneda, llegó con su pareja, Irina Karamanos. Y llamó la atención porque a todas luces era una puesta en escena. Yo siempre, aquí a lo mejor voy a mostrar la hilacha, pero yo siempre he pensado que las autoridades, cuando te dan un beso con su pareja, yo creo que esos son los besos que hay que darse, no en la mejilla, como los que se da a Frey con la Martita, en Frey, porque es como poco real. Tampoco se trata de que se den así un beso tipo, digamos, como los de mi amiga Pamela Díaz con Jean-Philippe. Hoy se me salió. Pero, digamos, me explico, ¿no? Bueno, me explico. Por favor no me acuses, Grace, porque eso puede significar mi muerte. Y fíjate que ella, al día siguiente, confirmó que había sido una puesta en escena, haciéndose cargo de un rumor que dice que Gabriel Boric es gay, y que ella está pagada para ser su pareja y primera dama, y que además es travesti. Comenta Grace Salazar, Anita Krause y Laura Valle.
¡Qué comentario, mami!
¿Ustedes habían escuchado ese rumor o no?
Yo había visto.
Yo solo...
encuentro un insulto para mí. Mira, yo puedo no compartir ningún...
Espérate, Grace, dejemos que hable la Laura, que está muy tímida hoy día.
¡Qué linda! Yo solo había escuchado que era gay. Pero también, igual que Grace, yo lo tomaba como meme. Ahora, ¿qué le diría yo a esta mujer? Amiga, date cuenta, te están usando. Así le diría yo. Así, en palabras simples, para los que no saben, amiga, date cuenta, es la frase más conocida que se le da a una persona cuando la están usando en una relación. Sobre todo la usamos mucho nosotros, la gente joven, y se da mucho en los memes. Yo creo que... A ver, ¿cómo me explico? Creo que es un poco incoherente, ¿no? Primero, ya, quien no le gustaba la primera edad, tuvo su primera edad. Ok, entiendo, no era algo que pudiera cambiar. Y segundo, dice que es feminista, que quieren dar el protagonismo a las mujeres, pero la usa, la vende su imagen. Y bueno, yo creo que ella está de acuerdo, por algo lo hace. Pero lo encuentro súper penca, lo encuentro demasiado penca, porque creo que ella vale más que eso. Honestamente, como mujer, como persona, vale más que venderse como imagen del llavero del presidente.
Entiendo que lo que ella, en sus discursos, lo que justamente busca es despegarse de esa imagen.
Claro.
Sí. Grace, ¿tú qué opinas? Además, yo encuentro que yo soy una persona que me considero informado, y la verdad es que ese rumor yo no lo había escuchado. Yo empecé a echar la cinta para atrás en mi cabeza, y creo que a lo mejor eso se potenció, se desarrolló, no sé qué, por esa foto de la visita del presidente Boric a Argentina, donde le tiene agarrado el derrier, se dice ciúticamente, ¿no?, al presidente Fernández. Y hay una foto cuando él era diputado, Gabriel Boric, con Giorgio Jackson, el ministro de las Express, como muy cerca, digamos, pero de ahí a todo lo otro, yo creo que la señora o señorita Karamanó se va a volver loca, digamos, porque por rumores, o sea, va a tener que salir día por medio, digamos, a aclarar ese tipo de rumores que no tienen ningún asidero, además. Perdón, Grace.
Pero es que, ¿sabes qué? Yo sé que lo hablamos esto en otro programa, que la gente tiene que decidir qué es importante, qué no es importante. Pero en realidad, ¿es tan relevante, después de la cagada, perdónenme, que hay hoy día, si es gay o no es gay?
Es que para ella lo es, y por eso es...
Por último,
y por eso
beso,
es... Y por eso es discutible, siquiera, porque estamos hablando de la primera dama.
Por eso, espérate, ni siquiera un beso con la primera dama descarta que siga siendo que sea gay. O sea, no lo descarta. Segundo, y yo podría no compartir ni una milésima de ideas políticas con Gabriel Boric, pero mangonear la imagen de una mujer que yo te digo, ya, está bien, puede haber dicho, sí, nos dimos el beso para sacar rumores, lo que es una torpeza, pero yo no creo que una mujer en el año 2022, de la estampa que tiene ella, que yo no la conozco, pero por lo poco que la he escuchado hablar, me parece bastante inteligente, caiga en un juego como este. Y además que le dé la valoración, yo creo que fue más a tono de broma, fíjate, que hizo esto. Sí, es para sacar los rumores, porque no me cabe en la cabeza de otra forma. O sea, realmente estamos discutiendo hoy día si nuestro presidente tiene o no un trío, porque este era el rumor, tiene un trío con George Jackson y la primera dama. O sea, no, más seriedad,
claro, pero...
pero yo en esto... Me voy a poner vieja y conservadora, pero a mí no me interesa la sexualidad de nadie. Solamente
pero,
esa sugestión política.
Obvio, pero sí hay algo acá que concuerda con lo que... Porque yo lo reporté, digamos, muy por encima, pero lo logré de alguna forma confirmar, de que la puesta en escena no fue idea de él, fue idea de ella. Tanto así que ella escribe en Twitter, porque ella es la que escribe en el Twitter. Entonces... Yo siento, tú puedes tener toda la razón, Grace, lo que haga, deje de hacer, en fin, o que la acusen de travesti, o que le están pagando para que sea primera dama, o porque el presidente sea gay, más allá de eso, tiene que ver cuando tú como autoridad, porque ella, guste o no, le gusta a ella, a pesar de que en el programa de Don Francisco, Las Caras de la Moneda, dijo que ella no era ni primera ni dama, lo es igual. Lo es igual.
Lo que yo leí de su Twitter, porque había leído su entrevista, es que los rumores que ella quería salvar eran aquellos que decían que había habido un quiebre en la pareja y que ella ya no se estaba quedando o no se quedaba con el presidente en la casa del barrio Yungay. Entonces, yo tomo ese Twitter como esos rumores, porque de verdad, yo te digo, Felipe, a mí me preocupa mucho que la sexualidad de un presidente joven como Gabriel Boric esté en tela de juicio, porque hoy día, en el año 2022, el mensaje que tú le debes dar a la juventud es que no es un tema si tú eres gay,
lesbiana,
o eres lo que tú quieras ser, porque la sexualidad no es lo que te define. Entonces, yo
claro,
me da vergüenza cuando alguien me dice en la calle, ay, pero tú sabes que él es gay.
Por esto es noticia, po. Grace.
Yo no soy huevón, perdón.
Grace, por eso es noticia, pues. Por eso es noticia, porque ellos son de una generación y además tienen un pensamiento que no es relevante. Obvio, por eso es noticia, porque al final igual ella entra en un terreno que es súper delicado, porque es la primera dama, le guste o no, digamos. Le guste o no es la primera dama y de alguna forma se expone, porque siempre estas cosas, mi modesta opinión, lejos de aminorar los comentarios, solo los aumenta. Ahora, yo creo que también tiene que ver con algunas entrevistas que dio Gabriel Boric con Roque Balbuena y con otros periodistas, respecto a que incursionó y no sé qué con personas del mismo sexo.
¡Curioso!
Pero bueno, en fin, todo esto al final, entonces, lo que a mí me parece, no sé si grave es la palabra, pero me llama la atención de manera desagradable, es haber hecho una puesta en escena en La Moneda. Perdón, Anita, tú querías decir algo hace rato y voy al tiro contigo, Laura.
Más allá que la puesta en escena, si es gay, no es gay, si ella es pantalla, no es pantalla, lo que me preocupa es, una vez más, las inconsecuencias. Si Gabriel Boric realmente es gay, ¿por qué tiene que esconderlo? ¿No se supone que ellos apoyaban a la comunidad LGTBI? Eso es algo que a mí me hace más ruido. Más que el resto ya, no sé, lo encuentro un show burdo, punto. Y la verdad es que muestra quiénes son, nada más. Pero...
No, está bien, pero eso de la lógica que lo fuera, pero aparentemente claro, no lo es. Por lo tanto, si no lo es, ¿para qué sales a desmentir algo que es como se dice por ahí, lo que se ve no se, ¿cómo es? Lo que,
sí, pero
lo
también dice que cuando el río suena, piedras no trae. Entonces,
lo tomaron por
bueno, eso que tú dices, Anita, eso que tú dices, es justamente una de las razones por las cuales yo creo que ella se equivoca. Es exactamente porque, lejos de aminorar el rumor,
no graba.
Lo transforma casi en un mito. Laura, perdón.
Sí, lo que iba a decir con respecto a lo que decía Grace, claro, yo concuerdo plenamente en que no es relevante la sexualidad del presidente, o de, en realidad de ninguna persona. Al menos que quiera establecer una relación amorosa con esa persona.
Pero lo hace relevante ella. Y no, una cosa eso. Es el rumor, y otra cosa es cuando tú, como primera dama, toma el rumor y lo transforma en algo real, porque por algo lo dice, tomando lo que dice la Anita. Porque si no, ¿para qué vas a...? Es como que a mí me dijeran, oye, Vidal es de la Católica. ¿Estás loco? ¿Tú crees que yo a alguien le voy a decir, oye, estás equivocado? Compadre, tengo claro que no soy de la Católica. O sea, no tengo para qué salir a desmentirlo, digamos.
Pero esto sí le importa a la juventud, por decir. Yo me acuerdo cuando ganó Gabriel Boric, y esto es real, no es meme, es real. Yo tenía amigos de mi edad, 16, 17 años, celebrando porque iban a tener un presidente Swiftie. Es decir, que le gustara Taylor Swift. ¿Qué tiene de importante? Absolutamente nada, pero ellos estaban felices por tener un presidente que le gustaba a Taylor Swift. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si Chile tiene, bueno, porque creo que hasta ahora no ha tenido ningún presidente abiertamente gay, su primer presidente gay, la comunidad LGTB va a estallar, va a ser, ¡wow! Gabriel Boric, en caso de que sea, es gay, tenemos nuestro primer presidente que nos represente, nuestros derechos, qué sé yo, y eso es algo que a la juventud sí le importa, porque lo usan de ataque. Hoy en día, si tú te ponías a pelear con un cabro de 16, 17, 16, hasta 21 años, te salen con el cuento de, no, es que tú, hombre blanco, testigo de esta sociedad heteropatriarcal, no tienes derecho a opinar porque tu vida ha sido perfecta. Entonces, hoy en día, los jóvenes sí atacan y sí les importa algo tan simple como la sexualidad del presidente.
Tan irrelevante. Esta es la parte que la Laura se largó sin parar, se trancó. Laura, los últimos 10 segundos te quedaste pegada.
Así que... Laura, te quedaste pegada. Exacto.
Qué triste, voy a llorar. Ya. ¿En qué quedé?
No, en la última parte, cuando ella es como ya en tierra derecha, parece.
Bueno, entonces, se me va a olvidar ya.
No, que tú decías que los cabros en estos tiempos...
Claro, el punto es que, aunque sea lo más irrelevante... su sexualidad, aunque no, tal vez no nos afecte en nada, a los jóvenes les importa porque, uno, les gusta verse representado en la persona, y dos, les gusta ver minorías gobernar. Entonces, si se enteran, es como que, como el tema, no sé, si tuviéramos a un presidente que fuera Dieguita, ¡oh, presidente Dieguita! ¡Viva representación! ¡Arriba los pueblos indígenas! Entonces, eso es lo que pasa. Yo no lo considero relevante, no me interesa, pero... a los jóvenes de ella, sí.
O a otro joven en rigor, Laura, porque tú no tienes 40 años, claro, tienes 17.
Sí, Anita, eso mismo pensé.
Tú estás con cara de... Sí, tú estás con cara de agregar algo, Anita, dale.
No, simplemente que si se destapara la olla y asumiera, se validaría la persona como tal, las capacidades de la persona como tal, independiente de qué sexualidad tiene. Y eso encuentro que el show que hacen detrás, lo encuentro que... No aporta. O sea, personalmente, si tengo que contratar a una persona, yo lo voy a contratar por las competencias, no porque sea gay, que sea mujer, que sea chino, que sea negro. Eso, la verdad, que es irrelevante. Y a eso es la cultura que tenemos que apuntar. ¿No?
Claro, pero la base electoral, Anita, y yo tendría que ver ahora el comportamiento, pero digo, en el momento de la elección, que era bien acorde con las encuestas previas, algunas, la base electoral fundamental de Gabriel Boric es la población relativamente más joven. Y en eso la Laura tiene razón. Es mucho más sexy ser gay. Es mucho más sexy incluso ser heterocurioso. Es mucho más sexy. Cuando digo sexy, no me refiero al tema sexual, me refiero al tema atractivo. Llamativo, no, si te llama la atención.
Pero esas son modas. Son modas, las modas van pasando.
Pero Anita, obvio que son modas, si eso no, eso es un dato, digamos, sí. Porque tú eres muy joven, Anita, pero claro, no está en la edad de la Laura. Y por supuesto, lo que tú le das importancia, por una cosa de vivencia, de generación, ni bueno ni malo, es distinto a lo que eventualmente... En este caso no la Laura, pero de personas con genes de la Laura, lo que también implica que personas de tu edad están más o menos cruzados y piensan lo mismo que la base electoral del presidente Boric, pero no es mayoritario, eso es lo que te quiero decir. Entonces, claro, lo que a uno le da importancia, hay otros sectores que les da lo mismo, y viceversa.
Pero el punto clave aquí no es si Gabriel Boric es gay o es hetero. Lo importante aquí es que si Gabriel Boric es gay y tiene una primera dama falsa, tiene que poner en escena, falsa me refiero no porque pueda andar con un hombre y luego con una mujer, no. Falsa porque no tiene realmente una relación con ella, eso es estafar a sus votantes.
Obvio.
Votantes no les importa si él es gay o es hetero mientras mantenga su palabra. Si no es capaz de mantenerle la palabra a la mujer con quien comparte su vida o al hombre con quien comparte su vida, mucho menos se la puede mantener al país. Y en ese solo punto yo encuentro que es un tema relevante cuando alguien te dice: yo lo hice para acallar un rumor. ¿Por qué? Porque si no es cierto, no necesitas defenderlo. Y si es cierto y lo tratas de encubrir, es una estafa a tu votante.
Ah, por supuesto.
Y eso es muy grave.
Ahora, lo que sí también hay que señalar, que no solamente personas de la edad de la Laura, no en rigor, no porque la Laura no alcanzó a votar, pero digamos, la base electoral más joven, digamos, ahí está la potencia de Gabriel Boric, claro, que vota en la elección presidencial. Hay también personas adultas y adultas mayores que votaron por Boric. Y ojo que el conservadurismo no necesariamente tiene que ver con la derecha. El conservadurismo tiene que ver con la generación también. Entonces, también ahí hay un tema con Gabriel Boric, no que lo haya escondido, sino que lo sea. Y ahí tú cruzas, tú ahí cruzaste reacciones, pero que al final de cuentas, en la raya para la suma, como dicen los economistas, te genera un rechazo. Unos, porque me engañaste, comillas. Y dos, ¿cómo que va a ser gay? ¿Te fijas?
Entonces, pero siempre es mejor, Felipe, ir con la verdad por delante. O sea o no sea.
Yo estoy hablando de la honestidad,
y la consecuencia.
Obvio. Si yo estoy hablando del elector, ¿cómo lo leería? Me estoy poniendo en la cabeza del elector. Ahora, evidentemente que hay adultos que les da lo mismo y jóvenes que no les da lo mismo, pero estamos tratando de sacar, digamos, ¿cómo dicen los encuestadores? De desagregar ese universo. Bueno, sea como sea, yo encuentro que, no sé, fue extraño, fue una... Ahora, yo creo que no hay nada peor que reaccionar, como se dice en el fútbol. Tú sabes que los informadores de cancha, yo alguna vez que fui informador de cancha, la cuña o el testimonio que tiene más validez es cuando tú se lo haces cuando termina el partido el jugador. Porque el tipo está en caliente, está con la adrenalina a mil y tiende a ser más honesto. Independiente de las burras que diga, que a uno como periodista le sirve que diga burraspo, no que diga cosas políticamente correctas. A mí me da la sensación que Irina Caramano, el Twitter sobre todo, denota la rabia y capaz, que haya sumado lo de que el presidente es gay, que haya sumado a eso lo que realmente a ella le molesta, porque seamos honestos, lo que a ella le molesta es que digan que está pagado.
Claramente,
o sea, que evidentemente que le tiene que molestar, si no. Oye, lo es, digamos, no tengo ningún antecedente que diga que lo es, pero la lógica indica en que si te dicen eso, y entonces se nota que tú estás contestando con la guata más que con la cabeza, que fue lo mismo que le pasó a la ministra del Interior cuando fue a la Cámara, y la manera en que dice de este supuesto viaje de inmigrante a Venezuela que lo trajeron de vuelta, que más allá del fondo, en la manera en que ella lo dice, y como lo dice, denota rabia, denota, digamos, guata, más que cabeza.
Más que rabia, sarcasmo, ironía, pero solo para...
Pero guata, pero ¿cachai? Es como...
Pero es que es no
como
se puede gobernar con guata, como... se tiene que gobernar con cabeza.
Lo están haciendo, por eso.
Pero
no,
Anita, si yo no digo que esté bien, yo estoy tratando de...
Pero hay que decirlo claro.
Obvio, porque... Pero si eso es lo que estoy diciendo, queda en evidencia que lo que hace Irina Caramano lo dice porque está picada.
Obvio.
Y cuando tú actúas en caliente, pasa lo que estamos diciendo, porque si ella le dice, no sé qué, está impagada, estoy ni ahí.
Bueno, pero el proyecto del quinto retiro también fue lo mismo, algo sobre lo caliente. Entonces, la reacción de todo este gobierno ha sido en base a sobre reacción a ciertas situaciones. No han propuesto algo de cabeza. Todo lo que han hecho hasta el momento ha sido reacción en caliente.
Obvio, porque no tienen el control de la agenda.
Es distinto a ser el que critica. Ese es el punto. Cuando tú cambias o inviertes la posición, otra cosa, otro gallo te canta, pero Solo para cerrar el tema de del conservadurismo, que no es solo de la derecha ni de un segmento etario, la izquierda es históricamente, han sido más homofóbicos, más misóginos y más atentatorios contra la diversidad o las minorías. O sea, aquellos jóvenes, yo me muero la risa cuando veo a aquellos jóvenes de movimiento LGTBI con la polera del Che Guevara, yo encuentro que...
O sea, ¿y quién siguió?
Eso es como cuando llegué a Talca y el colegio que es un colegio católico, La Salle, se llamaba Blanco Calada. Yo decía, chuta, y estos no sabrán que Blanco Calada era masón, ¿cierto? Porque una cosa así como radical, masón, bombero, y tienen a La Salle, que se llama así. Entonces, la gente me es inconsecuente por ignorancia también. Pero a mí me gustaría, quedan como 3 minutos, Felipe.
No queda nada, estamos en el tiempo ya.
Entonces ya no.
Pero dígalo.
Ha pasado que encuentro
plantealo.
Realmente el colmo que este gobierno use el Twitter para como defender sus acciones y lo haga en forma irresponsable. Aparece el ministro de Transporte con un hilo en Twitter por el tema del taco que hubo de 14 horas de norte a sur, señalando que después de 12 horas de taco decidió tomar medidas y ordenar a las concesionarias que abrieran los peajes para que circularan. Yo encontré que, oye, esclavo de tus palabras y dueño de tu silencio, ¿por qué dice eso? O sea, ¿sabes cómo lo hicieron pebre? Yo
sí, por supuesto.
Porque realmente me dio pena el hombre, pero no puede decir que 12 horas más tarde, o sea, que no se dio cuenta, no sé, a las 4 horas de taco, que tenía que tomar una medida. O sea, yo, ¿qué quieren que les diga? Se los dejo ahí nomás para el próximo fin
pero,
de semana, chiquillo, que lo...
Pero por ley de concesiones no puede hacer nada.
No, sí puede. Sí puede, ojo.
No puede,
sí.
¿No?
Sí,
no.
Sí, porque hay un artículo en las concesiones generales que dice que cuando está gravemente comprometida la estabilidad o el libre movimiento.
¿Y quién toma esa decisión? ¿Quién le da ese valor?
¿Cómo que le da? El ministro, pues, por supuesto.
¿Y el ministro?
Que sí,
ya, pues, y en mi...
esa es la
sí,
contraparte,
pero
es
que...
técnica. Felipe.
Obvio, pero si la concesionaria dice que no, pues, y por algo no lo hizo. Pues.
¡Ah, loco! Si dice que no le aplica multa. Si la contraparte técnica tiene una cosa que se llama administración de contrato. No, sí. Ahí, mira.
La dirección de vialidad tiene menos. La dirección de vialidad tiene menos poder que yo en la radio, en el programa Carta Ciudadana.
Este es un cuento que han vendido de tanto repetirlo, pero te llamo a buscar.
No, yo, créeme que, Grace, créeme que este tema lo reporté profusamente, sobre todo cuando el año 2011 hubo un taco gigantesco a la salida de Santiago por una festividad de vísperas de fiestas patrias, y adivina quién era el ministro de Obras Públicas, Lawrence Goldman. Como a los 15 minutos de la entrevista me dijo, oye Felipe, ¿me puedes preguntar de otra cosa, por favor? Ya. Oye, Laura Valle, te mando un abrazo, qué bueno que haya estado acá. La Laura no fue al colegio hoy día por estar en el programa. Un abrazo, que estés muy bien. Anita Krause, un abrazo también. Qué agradable están en este programa con puras mujeres, pero
dejamos hablar todo lo que quisiste.
Les pido disculpas por haber hablado tanto, pero...
Ay, pero si te gusta.
Sí, me encanta. Estás perdonado porque hoy día nosotros te sacamos en cara que tú habías dicho que se aprobaba el quinto retiro y te equivocas.
Claro.
Oye, de hecho,
también dijo que se iba a equivocar.
De hecho, en el programa que hago en Talk Show, varios de la productora me dijeron, viejito, me debía el 10%. Ya, Anita, Grace, Laura, un abrazo, que lo pasen bien. Esto fue Carta Ciudadana, que tengan un excelente día miércoles. Chau.